tal? Buenas noches, ¿cómo le va?
Aquí estamos, como todos los jueves a partir de las 20, por la 91.1 de FM o www.royomadeo.com.ar. Y como muchas veces suele pasar, y me suele pasar, al sentarme y ponerme a conversar con los protagonistas del programa, con el invitado, en este caso la invitada del programa, empieza a desarrollarse el programa sin que el micrófono esté encendido. Entonces trato de ir tomando información, de ir conociéndome, no con el doctor Yaría, porque ya nos conocemos con la mirada, sino con los o las invitadas. El caso es que esto sirve para que nos conozcamos, para que tengamos tema, y de pronto también para que se termine de acomodar el último de los protagonistas de Adicciones Hoy, que es el psicólogo Osvaldo Lettieri. Lo cierto es que hoy tenemos una mujer entre nosotros. Como suele decirse muchas veces, normalmente este programa tiene mucho olor a vestuario de hombres. Hoy vamos a alternar con una mujer hermosa, inteligente, joven y que tiene mucho para aportar. Patricia Devoto, es un placer conocerte. ¿Cómo estás?
Muy bien y muy contenta de que me hayan invitado. La verdad es que hay muchas cosas para hablar y ya las estuvimos hablando antes. Realmente estoy muy agradecida a la comunidad y en especial al doctor Yaría por darme la oportunidad de contar un poquitito todo lo que aprendí en estos 26 años.
¿Qué aprendiste?
Absolutamente aprendí a vivir. Desde ya a conocer y conocerme un poco más a través de las pacientes y los pacientes y del conflicto que es hoy por hoy la enfermedad y la adicción.
Vos decís que aprendiste a conocerte. ¿Tenés algún título? ¿Tenés alguna especialidad?
No, yo soy socioterapeuta. Empecé acá incursionando en los talleres de plástica, a lo que me dediqué toda la vida, al arte. A partir de ahí empecé a ver un poquitito más el tema de la conducta a través del arte y después, más adentro, el tema de las pacientes y de los pacientes que están con problemas que pueden manifestarlos directamente en una pieza de escultura, por ejemplo.
El Grativa tiene un sector para hombres y un sector para mujeres. ¿Estás en los dos o solamente con las mujeres?
No, hace unos años estuve en el sector de varones, casi 10 años. Y ahora estoy en mujeres, hace alrededor de 10 años también, un poquito más, dedicándome a todo lo que es operativo dentro de la guardia, salidas, que acompañamientos, medicación para las salidas, hago de todo un poco.
Si fuera un equipo de fútbol, ¿podés jugar en cualquiera de los 11 puestos?
Absolutamente.
¿Y cómo es esto, doctor Yaría? Porque se supone que el que le dio la bendición a Patricia para que entrara y le fue adjudicando tareas y la fue chequeando y la fue probando y ya llevan más de 25 años.
Sí, sí, para mí es Magalí, una persona que yo le tengo un gran respeto. Son esas personas que tienen que entrar a las 8 y vos sabés que 8 menos 10 ya están. Y que saben desde atender la puerta hasta hacer una medicación y fundamentalmente coordinar un grupo, hacer un taller, contener a una persona. Bueno, eso es un poco la función de una terapeuta comunitaria. O sea, saber contener y ese destello de humanidad que se da en el trato cotidiano en personas que vienen muy heridas, con mucho odio adentro o mucha necesidad de cariño al mismo tiempo, y que el terapeuta tiene que tener una sensibilidad para llegar a ellos. Son tiempos de humanidad frente a tanto inhumanidad que existe en el mundo, del cual la adicción es una de las muestras de esa inhumanidad. Se necesita humanizar los vínculos y eso es lo que hacemos nosotros. Y Patricia, ya le dije que le falta poco para jubilarse, pero ya le dije, usted se queda, jubilada cobra dos, la jubilación y además el sueldo de Grativa, porque son personas que tienen un sentido de humanidad y de pertenencia, y eso lo siente el paciente. Preguntale a ella las anécdotas que te cuenta de gente que la llama todos los días y que ya se fue hace como 5 años.
He estado en contacto con el mundo empresarial, con recursos humanos, no me cabe la menor duda que el recurso humano es un elemento fundamental en cualquier empresa y por lo tanto es lógico que las empresas tengan contacto con universidades o universidades propias, porque de esa manera justamente están generando y preparando la mano de obra con la cual se van a manejar. Pero una cosa es el mundo comercial, el mundo industrial, el mundo de los servicios. Este es un mundo muy particular, que es el mundo de las adicciones. Yo no sé si acá viene un joven con todos los títulos, con 25 años recién recibido, y está no capacitado científica o técnicamente, si está capacitado emocionalmente para poder funcionar con todos ustedes.
No, sin duda eso es fundamental, tener los pies bien en la tierra y primero que nada saber a dónde estamos y para qué estamos. Pero es verdad esto de que quien no tiene la fuerza espiritual de ninguna manera va a poder apoyar y escuchar y entender al otro.
Bueno, ahí nombró una palabra que para mí es clave, espiritual. Yo estoy ahora estudiando de vuelta a Víctor Frankl, que él dice que hay problemas biológicos, psicológicos y espirituales. Y él habla de las neuronas que tienen base en lo espiritual. A mí me apasiona, además lo conocí, yo era muy jovencito y lo vi a lo lejos en la Facultad de Medicina, en una conferencia. Son esas personas fulgurantes que te marcan.
Un sobreviviente de un campo de concentración en busca del sentido y un tipo que realmente ha sido un milagro que esté con vida.
Bueno, ya falleció, pero él contó cómo surgió todo en un campo de concentración. Mientras morían otras personas, él trataba de hablarles y que le encontraron significado a la vida que habían vivido, a pesar de la tortura y de que sabían que al otro día entraban en la cámara de gas. Y anotaba en colillas de cigarrillo, con todo él, y fíjate que esto lo escuché hace muchísimos años, en colillas, en papelitos de cigarrillo, que le pedía a los cuidadores, anotaba ideas. Y cuando salió, y esto me impactó, salió con un bolsito, y ahí se enteró que su mujer la habían matado, que su hermano estaba muerto y que sus padres estaban muertos. Quedó solo en el mundo. Y en lugar de llenarse de odio, fue 18 libros hizo, traducido a 20 idiomas sobre el sentido de la vida. Y me gustaría, Osvaldo, de alguna manera,
dijiste varias cosas importantes, lo que está diciendo Juan es fundamental, diciendo Patricia también. Yo, que por ahí para la gente que nos escucha y no sabe tanto del tema de los tratamientos, el tratamiento tiene un aspecto técnico y tiene un aspecto humano. La DIVA es una comunidad terapéutica profesional y a la vez donde el componente humano, que Patricia es un modelo de mujer, de paso cuento cómo llegamos, que digo que la DIVA es una comunidad profesional. Hace muchos años atrás, yo ya estaba con el doctor Yaría, que siempre también le agradezco la oportunidad que me dio, y nos vimos en la dificultad de entender que los tratamientos se trababan, se complicaban, porque en aquellos muchos años atrás los tratamientos en Gradivo eran mixtos. Esto traía una gran complejidad porque parecía al final que era como la escuela del enamoramiento, porque parecía que se internaban para resolver problemas sentimentales. A partir de ahí, voy a hacer una síntesis y en otro programa retomaré el tema, tomamos la decisión, digo yo como asesor del doctor, él me consulta a veces algunas ideas, de que el sector de mujeres tenía que funcionar con mujeres. O sea, las mujeres en una casa, los varones en otra. Y hago hincapié en esto porque hoy en día las adicciones es una patología perfectamente descripta que tiene un tratamiento claramente detallado. Lo que sí, las instituciones tienen un alma. Y ese alma creo que lo ha puesto Yaría desde que yo lo conozco. Nos conocimos en una vereda. Yo había ido a visitar un médico de guardia. Y él no sé qué habrá visto en mí. Yo no tenía la menor idea de las adicciones, ni me interesaban, ni nada que ver. Estaba en el ambiente de la salud, pero no era mi tema. Y ahí fui aprendiendo de los maestros que él también traía, cómo había que trabajar. Porque no es cuestión de juntarlos a charlar y nada más, sino de generar modelos. Entonces, Patricia es un modelo. yo trabajé a la par con ella muchos años, yo hace 35 años, 34 que estoy acá, 35 creo, así que yo incluso la recibí y de alguna manera, entre comillas, la formé. Gradiva tiene distintos sectores, en distintas etapas del tratamiento, una primera, una etapa intermedia y una etapa de reinserción. Y a su vez, cada una de esas casas, que están en un importante edificio, en la calle Rivadavia 5840, y en Rivadavia 5944, la fase 3, se trabaja con la modalidad acorde a la fase. ¿Qué dice este señor cuando habla de fases? Que como maduraciones, como un primario, como un secundario, como una universidad. Es decir, no es lo mismo el chico que está en una etapa de avance que una etapa que está recién iniciando. Y esa idea, esa ideología, ese concepto lo incorporaría, y creo que es un ejemplo para toda Argentina de cómo trabajar en adicciones.
Vamos a ir un poco de música y quiero sacar dos conceptos de todo lo que estoy escuchando. Primero, que no existe el tratamiento para adicciones con carácter ambulatorio. No es que yo llego, tomo una pastilla, me voy y vuelvo, o no vuelvo, o vuelvo a los 3 días. Es decir, esto requiere internación. Y después, tanto Patricia como Yaría hicieron hincapié en el concepto espiritual. Entonces, mucha gente vincula o relaciona lo espiritual con lo religioso. Yo no. Creo que lo espiritual puede o no ser religioso. Y muchas veces, y esto corre por mi cuenta, me encuentro con mucho ámbito religioso que tiene muy poco de espiritualidad. Vamos a hacer una pausa. Patricia, Yaría, Osvaldo, y escuchamos música y enseguida continuamos. seguimos por la 91.1 de FM, Radio Amadeus, o www.radioamadeus.com.ar en Adicciones Hoy. Y claro, cuando uno está con gente inteligente, con gente con contenido, es muy fácil entrevistarla, porque uno va sacando elementos, conceptos, de las declaraciones, de lo que dice cada uno de ellos. Patricia, por ejemplo, hizo referencia al concepto de espiritualidad. Y yo decía en el bloque anterior que espiritualidad no necesariamente tiene que ver con lo religioso, que muchas veces hay religiosidad con muy poco de espiritualidad, y muchas veces yo me encuentro con gente muy espiritual y que no viene a misa todos los domingos.
No, tal cual. No pasa por ahí. No pasa por ir a una iglesia, por comulgar, pasa por otras instancias.
Lo cual no está de más.
No está de más, ni está mal, porque cada uno tiene su fe en diferentes doctrinas. Pero lo espiritual es otra cosa. Es lo que tiene que ver con la comunión entre mi persona y lo que me pasa alrededor. Hay una espiritualidad innata en cada persona, que muchos dicen que no la tienen, pero hay que sacarla, hay que hablar y hay que escuchar. Lo espiritual es ni más ni menos el corazón, y la bondad, y la maldad, y la piedad, y todos los sentimientos juntos. En lo espiritual se puede dar todo. Eso es básicamente lo que yo entiendo por espiritualidad.
Bueno, muchas veces yo he discutido con terapeutas, con psicólogos, más allá de lo religioso, que me hablaban solamente del cuerpo y la mente. Entonces yo les decía, pero ¿cómo? ¿No hay cuerpo, mente y espíritu? ¿Es un individuo dos o es un individuo tres? Cuerpo, mente y espíritu. ¿Usted qué opina, doctor Yaría?
No, por supuesto, cuerpo, mente y espíritu. Estaba pensando en un gran autor que se llama Kohut, que ha muerto, un gran psicoanalista, que escribió un artículo póstumo que se llama Intuición, empatía y el círculo de la salud mental. Y es una forma de entender el mundo en donde un buen terapeuta, como lo es Osvaldo, como lo es Patricia, tiene que tener intuición y empatía, o sea, capacidad para ponerse en el lugar del otro. Y el círculo, que él hablaba de la salud mental, se refiere al círculo de Odiseo, Odiseo de la Odisea, que como jefe de la tribu, del pueblo, lo mandan a lo que después será la Odisea. Y él se hace el loco para que no lo manden, porque quiere proteger a su hijo. Y este hombre hace de la estrategia de Odiseo, que al final después va, lo que es el padre que rescata. Y yo creo que hoy necesitamos rescatar a muchos chicos, rescatar a mucha gente. Y después, un gran psicoanalista llamado Recalcati escribió un libro sobre Telémaco, que era el hijo de Odiseo, que cada tanto decía, padre, ¿dónde estás? Ven a poner orden en la aldea, siguiendo eso que hizo Kohut. O sea, no es solo el Edipo, porque Edipo es un hijo rechazado que después mata al padre. Él dice, además de Edipo, hoy necesitamos rescatar a hijos, como lo hizo Odiseo con su hijo, y el amor de Telémaco por Odiseo, su padre. Y eso es lo que pasó hoy. Intuición, empatía y rescate del otro. Ella es una rescatista, Osvaldo es un rescatista. Lo que yo te conté de esa experiencia de ese paciente nuevo, tenemos que rescatarlo, se está matando.
¿Puedo contar cuál fue el episodio someramente de un joven que tiene una actividad muy rentable y que gasta $1,000,000 por mes en cocaína y no le alcanza? Entonces le sobra la plata y él piensa por ahí, o pensó en algún momento, que la plata le iba a resolver el problema de la felicidad.
Es rico, pero es pobre de espíritu.
Bueno, hay gente que es tan pobre, mi estimado Yaría, que lo único que tiene es plata. Yo conozco mucha. Que se droga o que no se droga. Pero lo interesante de todo esto, que cuando vos pensás que encontraste la llave de la felicidad porque encontraste la solución a tu problema económico financiero, lo que encontraste fue un atajo para la muerte. Pero alguien te tiene que ayudar a que te des cuenta.
Hay una anécdota que me gustaría que la cuente Patricia, que es una chica que la llama todos los días. Contale esa anécdota.
Sí, sí, sí. Es una paciente que estuvo viviendo en Boston, se casó allá, de muy buen pasar económico, el padre era curador en un museo, o sea, gente más o menos bien. Empezó a drogarse allá junto con el marido, la situación se volvió insostenible y se tuvo que venir a Buenos Aires. Estaba viviendo con la mamá. La mamá no la soportó porque le ha vendido absolutamente todo lo que tenía en el medio para comprar droga. Ella está ahora viviendo sola en un departamento, tratamiento de por medio, no solamente nosotros, sino una cuestión médica para poderla sobrellevar, porque estaba muy destruida, estaba realmente mal.
Un deterioro cognitivo.
Absolutamente, sí, porque ella de base tiene un deterioro y esto creo que la empeoró. Entonces, lo que había que hacer era paso a paso, todos los días, hablar con ella, una chica que puede escuchar, pero parecía al principio que las cosas entraban por un oído y salía por el otro. La madre no la soportó definitivamente, la dejó viviendo sola, y empezó a pasar el tiempo, empezó a portarse bien, a recuperarse. El hecho es que hoy por hoy está en un ambulatorio, viviendo sola, haciéndose cargo de la madre. Ella me llama todos los días, todas.
Haciéndose ella cargo de la madre que no la aguantaba.
No, porque la mamá tuvo un accidente.
Bueno, moriste.
Sí.
Cuando hoy hablaba con un paciente que la madre le daba la plata para que él se drogue. O sea, esto es muy duro, ¿eh? Lo que se llama técnicamente pacto criminoso.
Pacto criminoso. Claro, porque cuando atendemos a un individuo, en realidad atendemos a un grupo, que esta es otra de las bases para tratar adicciones. Yo tengo la fantasía a veces de que estoy hablando a familias que quieren ayudar a sus hijos, a su hermano, a quien sea, algún familiar, a su novio, a su novia, y están escuchando el programa o casualmente lo ponen en la radio mientras van en el auto, y trato de explicar las cosas lo más sencillamente posible. Y siempre que hay un individuo que tiene un problema de drogas, raramente consulta por sí mismo, un porcentaje muy bajo que no llega al 10%. En general las consultas las hace la familia, por eso ustedes verán también que acá en Gradiva las familias tienen un lugar muy especial. Acá desde el día 1 estamos en comunicación con las familias, semanalmente a reunión con las familias. Incluso Gradiva también es una familia, no lo pude terminar en el bloque anterior porque quería terminar esta idea, que cada sector se reúne grupalmente una vez por semana para trabajar cómo trabajar. ¿Qué significa? Patricia se reúne con la doctora Mercedes, con el licenciado Yaría, con todo el equipo terapéutico del sector de mujeres, todos, donde comparten opiniones, consultas, a veces se traen consultores externos también frente a determinadas problemáticas, estudios neurológicos. Entonces hay un equipo, que eso es lo que vale. La individualidad en este tipo de patologías no alcanza. Es útil, pero no alcanza. ¿Qué pasa con los equipos? Eso está estudiado hasta en las guerras. Un comentario, estaba leyendo un libro de una filósofa también italiana, y se dedicó a estudiar el tema de la depresión en los soldados de guerra, ¿no? Y estuvo también investigando en la historia, y tenían menor índice de suicidio los soldados que los dejaban a que se recuperen en el frente que aquellos que los volvían a continente. Porque el grupo era un sentido de pertenencia mucho más que lo por lo que venían a pelear. Y eso está muy demostrado, está edificado incluso eso. Hago estos comentarios porque Gradiva es un grupo de personas especializadas, afectivas, empáticas, que trabajan sobre las adicciones.
Pero lo que vos terminás de describir muy bien, Osvaldo, es el sentido de la vida. Es decir, en el frente tenían sentido de la vida, sentido de pertenencia. Cuando volvieron a casa, le perdieron el sentido de pertenencia, perdieron el sentido de la vida y se encontraron con el vacío existencial. Seguros en casa, con cama caliente y buena comida. Pero, ¿y el sentido de la vida y el vacío existencial? Y ustedes dijeron algo muy importante, que era la importancia de la internación. Porque esto me parece que está enganchado con la decisión del enfermo, del paciente, de curarse. Es decir, yo para curarme tengo que ser humilde, tengo que tener voluntad y me tengo que internar. Hacerlo de taquito, entrando y saliendo, no se puede. No hay tratamiento posible. o sí hay tratamiento posible? Queda la pregunta para el próximo bloque. Ya volvemos. Un poco de música, por favor.
Thank you.
Seguimos entonces, como todos los jueves a las 20, por la 91.1 Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar, haciendo adicciones ahí. Había quedado planteada la pregunta y es un tema que me parece que es muy importante, porque esto tiene que ver con la voluntad, con la humildad, con la decisión de internarte. Existe, la pregunta es para los tres, existe la posibilidad que alguien pueda recuperarse, no curarse, recuperarse sin internarse.
En principio yo no hablo más de internación, yo hablo de hogares.
Bueno, tal vez necesite un hogar, porque donde vive no es un hogar.
De hogares, y Edgar Morin habla de casas de vida. Yo creo que necesitan, si vamos a las chicas, están en un hogar.
Es lo que les digo yo cuando llaman por teléfono y me preguntan acerca de cómo, qué se hace en la comunidad. Mire, les digo, es una casa con una familia grande, donde cada una tenemos una función. Las chicas se lavan la ropa, limpian un poco la casa, se tienen después lo que hace al tratamiento los grupos. Grupos individuales, grupos de prevención. Se habla todo el tiempo y todo el día acerca de lo que es el tratamiento. Pero básicamente es una familia, es una casa. Claro. Eso es lo que hacemos.
Porque esto es lo que pasa. El otro día Osvaldo hablaba de lo que salió en el diario La Nación, que yo lo reflejé en la última nota. Es terrible lo que está pasando. Y lo vivo por un familiar mío que trabaja en una casa de menores en el conurbano. Llegan a los hospitales y están 48 horas con un suerito, los lavan un poquito, algo de Valium o de Ribotril, y a la casa. Y los médicos dicen, ¿dónde lo llevo? Porque no lo puedo dejar más al lado de un cardíaco en la guardia o de un precomatoso.
La gorda Patricia no debe ni sospechar cuántas veces le he mencionado en este programa. La gorda Patricia tenía una sobredosis en el desayunador a donde vamos todas las semanas. Y entonces vinieron muy gentilmente y diligentemente la médica y el que maneja la ambulancia del Hospital Zubizarreta. Y yo me le pregunté a la médica, ¿qué van a hacer con la gorda Patricia? Esto que termina de describir el doctor Yaría, un tranquilizante, le lavamos el estómago y a la vereda. Digo, ¿y el tratamiento es en la vereda?
Claro, y ahí es donde aparece la noción de hogar, porque esa persona está perdida en el mundo y necesita una orientación. Esa chica que vivía en un barrio en las Catonas, a expensas de traficantes y todo, y ahora está en un hogar, y que habrá que explicarle cómo es esto de vivir, porque además nos encontramos con chicos y chicas que nadie les dijo cómo es esto de vivir. Vivir no es hacer lo que a uno se le da la gana, no hay transmisión. Lo que yo encuentro es que no hay transmisión.
Mejor dicho, o por ahí hay transmisión, lo que pasa es que no sirve lo que se transmite.
Sí, o hay mudez, es lo que se llaman las familias nominales. Hay solo una heladera, llena o vacía, pero no hay mesa, no hay encuentro.
Yo quiero disentir un poquitito, que no es disentir con Juan. Él dice que no hay modelos. Yo creo que hay modelos.
Antimodelos.
Claro, lo que hay es un modelo de nada. O sea, estaba buscando la definición de hogar. Búsquenla, de paso los ayudo a que piensen un cachito, es fácil. Gradiva, cuando uno se asusta y piensa, un hogar, piensa es un hogar de vida para toda la vida. Un hogar, se plantean modelos. Y dentro de la definición de hogar, si lo buscan en el diccionario, una de las frases es, se queda solo mientras los hermanos o el resto sale a trabajar. ¿Qué modelo hay hoy de familia? ¿Qué modelo hay de sentido de la vida? Yo no me pongo ejemplo de nadie. Mi padre, jubilado, vivía en Junín. Y a mí me preocupó porque digo, ¿qué hará? Le gustaba el campo, tenía un caballo, etcétera. Y él me enseñó con pocas palabras más o menos lo que tengo que hacer para cuando tenga la edad de él, ya él fallecido. Papá es un gran lector, no se había recibido de nada, había terminado el secundario, creo, pero un gran lector. Mi gusto era regalarle libros. Pues este señor agarró su moto, se fue a la biblioteca de Junín, se ofreció como voluntario. Había tres señoras, una de ellas le dijo, bienvenido Pedro, Pedro se llamaba mi padre, bienvenido, nos deben 3.000 libros. ¿Usted cree estar en condiciones de rescatar esos libros? Ya veremos, dijo mi padre. ¿Puedo venir por las mañanas? Y a partir de ahí, hasta su último día, iba 3 o 4 veces por semana, según el clima de Junín, y mejoraron la recuperación de los libros, que se dejaba la gente. Y de hecho, bueno, cuando falleció papá, me dieron como un diploma, como un reconocimiento por el servicio, le regalaban libros a papá. Es decir, pero él solo buscó un sentido, incluso sin terapeuta, sin nada, porque no fue ni a un psiquiatra ni a ningún lado, pero él tenía la idea que la cabeza sin ocupar era una cabeza que no está bien.
Es que la cabeza sin ocupar puede ser ocupada por un ángel o por un demonio. El tema es que hoy, inclusive, yo observo con cierta sorpresa cómo muy alegremente en los medios de comunicación, en las redes, se habla de el cambio del concepto de familia. Ahora ya la familia no es lo que era antes, la familia es distinta. Entonces, me gustaría analizar, porque no me resisto al cambio. Ahora, el cambio por el cambio mismo, que me lo explique, porque si no, tampoco lo acepto. No me gusta cambiar simplemente como moda.
Fíjate lo que implica en la anécdota que contó Patricia, de que esa paciente, ya estando bien, la llama todos los días. Debe ser como una hermana de ella. Es un lazo afectivo.
Es un alguien en quien confiar, que eso es lo que propone un tratamiento. Tiene que haber un alguien en quien confiar, un alguien que me dé energía. Eso es Patricia. Cuando cada mañana llega con su sonrisa, Patricia, desde cómo se viste hasta su prolijidad, su delicadeza, su tono de voz, transmite, eso es terapia. La terapia no es saber más de un libro o de otro, es presentarse, y hay que tener mucha valentía para ser modelo, ¿entendés? Vos y yo conocemos muchos médicos, y conocemos muchos psicólogos, y conocemos muchos ferreteros, pero no compramos en cualquier ferretero, y yo no tengo cualquier clínico, ni vos tampoco. Necesitás cierta empatía. Casualmente, el médico clínico mío, entre comillas, casualmente, hablando hace 15, 20 años, me atiende, y ahora me dice que estoy tomando medicación para la presión, que es una enfermedad parecida a la adicción. ¿En qué sentido? La voy a tener de por vida, lo que me quede de vida, y todos los días me tengo que tomar una pastillita, no voy a hacer publicidad, para que la presión esté regular. Un exagerado este señor, pero bueno, yo le creo, confío, me entrego a lo que él me dice y en su saber. ¿Y esos modelos dónde están?
A mí el doctor Yaría muchas veces, hablamos de muchos temas, hablamos de fútbol, hablamos de política, hablamos de economía, y entonces él tiene una frase, ¿no?, que siempre me obsequia, me regala, me dice, ¿cómo ves la cosa? Entonces, claro, yo puedo...
Te iba a preguntar después del programa. Te iba a preguntar, entonces, pero no el periodista, sino el economista.
El economista. Pero es que el economista no difiere del periodista, del ser humano.
Lo escuché. Alberto Granado, y me acordé de vos.
Porque, ¿cuál es el tema? El tema es que para que haya un sistema político y un sistema económico, tiene que haber lo que ustedes dijeron recién, confianza. Después ponele el partido que quieras, el color que quieras, cantás la marchita, no cantás la marchita, sos más liberal, sos menos liberal. Pero si no hay confianza, no podés construir nada. Ahora, como no tenés confianza, te quedaste sin moneda. Y yo les pregunto a ustedes que son especialistas en salud, ¿ustedes conciben un cuerpo humano sin sangre? No, me van a decir. Bueno, para un país, la moneda es su savia, es su sangre. Sin moneda no existe ese país. Es un paisaje, no una nación. Pero no hay confianza. Ahora, ¿cómo hacemos para recomponer la confianza? No solamente para curar la adicción, para curar la economía también. Sin confianza es imposible construir una relación personal como la que tiene Patricia con la gente que se va y la sigue llamando. ¿Me permiten hacer la última pausa y enseguida continuamos? estamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, y se van mezclando y se van uniendo, relacionando conceptos que tienen que ver con la confianza, que tienen que ver con la espiritualidad, que tienen que ver con la voluntad. Entonces, recién Osvaldo Lettieri decía de Patricia, ella transmite lo que tiene. Pero, Patricia, ¿dónde se compra? ¿Dónde se adquiere? ¿Cómo logra usted transmitir algo sin antes haberlo generado? ¿Cuál es su fuente?
Mi fuente, sin lugar a dudas, fue mi familia, mis padres. Esas son mis fuentes. Yo he tenido, por suerte, una familia maravillosa y unos padres absolutamente amorosos y responsables. Estoy sumamente convencida de que yo, lo que soy hoy, se lo debo a ellos.
Gracias a Dios, pero hay muchas familias que son disfuncionales, disruptivas, que vienen a las trompadas y las consecuencias se pagan.
Bueno, pero ahí también hay un modelo. Ese es un modelo de un no modelo a seguir. Muchos que llegan acá, porque acá el tratamiento es autoconocimiento. Patricia, yo, el doctor, el psiquiatra, ayudamos a que tengan cierto equilibrio emocional para poder pensarse y pensar de dónde vienen, qué ocurrió, qué acontecimientos se desencadenaron. Entonces, muchas veces hay modelos que no hay que seguir. Por ejemplo, con un paciente hoy estamos trabajando, que el padre biológico no es el padre que él quiere, sino es el padre de la mamá. Perdón, la pareja actual de la mamá. ¿Por qué? Porque el padre es, el modelo que él siguió, es jugador, mujeriego, una persona que no piensa en el futuro, etcétera. Y la pareja actual de la mamá, que se habrá casado muy joven, vamos a suponer, yo conozco todo el caso, pero vamos a dar hasta ahí de datos, que se casó muy joven, se casó por los ojos, por la facha o por lo que sea, y después descubrió que en realidad era un miserable con el respeto que merece la palabra, ¿no? Y encontró un modelo en este señor, que sería, entre comillas, no sé, el padrastro, ponele, que no es, es el padre, porque es el que hace actos, donde lo acompañó a todas las internaciones, lo acompaña ahora al odontólogo, lo acompaña cuando la mamá le agarró COVID y él tuvo que llevar los remedios, dijo, anda vos que yo compro los remedios. Bueno, hay un padre biológico y hay modelos que tenemos que aprender a adoptar o a dejar de costado, en el mejor de los casos.
Bueno, la antigüedad dice que padre no es el padrillo, no es el semental, sino el que adopta. Y de alguna manera, esto es fundamental, es un principio clave de la vida, es el que adopta. Y de alguna manera nosotros funcionamos como modelos adoptantes. Este chico que cuenta Osvaldo, funcionamos como modelos nosotros también adoptantes. Es así la vida, pero hay mucha gente que nunca se puede encontrar con modelos. O que empezó a consumir de chiquito y ya no puede escuchar modelos, porque tiene la cabeza destruida por la droga. Un tema de alta profundidad hoy. Un chico que a los 8 años empieza a consumir pipas de crack, una cocaína que es basura pura que destruye el cerebro. Ese chico lamentablemente tiene muchas dificultades para escuchar otro tipo de mensajes que quizás estaría buscando.
Y a veces Juan busca nada más que compañía. Vos sabés que cuando uno, Juan y ella y Patricia y yo por supuesto sabemos mucho esto, porque lo escuchamos miles de veces. ¿Cuántas veces los jóvenes van a buscar un modelo donde hay una reunión de gente? Que muchas veces es en la plaza, o es en un kiosco donde están tomando, y ahí empieza el modelo. No sé los tiempos, pero hay otras anécdotas de esto.
No, pero aparte es muy interesante, porque una de las frases que yo más he escuchado y más he leído en los últimos tiempos es que los hijos, más que escucharnos, nos observan. Porque claro, uno puede tener un discurso y después una actitud. Tiene que ser coherente el discurso con la actitud, porque si no hay una gran contradicción. Y hoy los chicos para mí observan, yo tengo un profundo respeto por la inteligencia de los chiquititos que enseñan y que perciben y que son inteligentes y que uno piensa que no se van a dar cuenta, que no van a haber escuchado, y no es así, Patricia.
Sí, no es así. Al contrario, a veces aprendemos de ellos, más de una vez. Los chicos hoy por hoy están, no sé si es por el tema de la tecnología o porque fue evolucionando la humanidad, los chicos nos están enseñando a nosotros, básicamente eso.
Yo lo que observo, y para ir cerrando, ¿no?, es que lo interesante de todo esto es que no se puede jugar a la escondida. Es decir, ya sea porque la tecnología ha evolucionado muchísimo, porque las relaciones humanas han también evolucionado, porque la vida ha evolucionado. Entonces, jugar a la escondida, uno puede hacerse trampa un rato algún día. Lo que no puede es hacerse trampa todos los días, todo el tiempo. Y yo creo que el tema de la droga, así como lo veo desde mi ignorancia, pone en blanco sobre negro que la cuestión de la felicidad no pasa por el dinero, por el trabajo, por el sexo, por todo aquello que nos entretiene. Es de mucha profundidad cuando nos damos cuenta que teniendo todo eso, no nos alcanza.
Tal cual. Yo creo que ahora merecería, Patricia, dar una reflexión final de lo que ella dice que ha aprendido en estos 20 y pico de años que está con nosotros, y que ese aprendizaje le permite también a ella vivir mejor e incluso transmitírselo a los pacientes.
Porque creo que estás dando, Patricia, estás aprendiendo, y me sumo a tu causa, porque yo también estoy aprendiendo. Yo de adicciones soy muchísimo menos que todos ustedes, simplemente sé cómo se escribe y cuál es el origen de la palabra. Pero creo que el camino que has recorrido y que estás recorriendo es de un aprendizaje y de una generosidad que te vuelve.
Siempre, o sea, a mí me vuelve siempre todo esto. De hecho, sé que voy a seguir aprendiendo, ya soy grande, pero yo sé que todos los días voy a encontrarme con alguna cuestión nueva, con alguna nueva situación en donde, de paso, me sirve a mí para mi propia vida. Esto fue siempre así, acá en Gradiva, todas las cuestiones con mis compañeros, no solamente en el equipo, sino con los pacientes, con todos, fueron de alguna manera resolviéndome problemas míos. Con lo cual, sé que de acá en más voy a seguir aprendiendo y voy a seguir dando todo lo que tenga para mí.
Muchas gracias, ¿eh? Muchísimo gusto realmente. Bien, señores, si no hay nada más para agregar, podemos ir cerrando esto, pero dando es como se recibe, mi estimado doctor Yaría, y buscando es como se encuentra, ¿no?
Sí, sí, tal cual. El último valor nuestro son 6 los valores: la aceptación, la humildad, la transparencia, la perseverancia, la reconciliación con uno mismo y con el otro como proceso terapéutico, y por último el servicio. Y decimos que lo que vos le das a otro vuelve doble. Nosotros acá tenemos un chico que se mandó una travesura bastante fuerte, una transgresión bastante fuerte, y yo lo puse bajo el padrinazgo de un muchacho camionero maravilloso que está con nosotros acá, y le está cambiando la cabeza al apadrinado, y nos está contando cómo él manejaba a la madre le daba plata para consumir, cómo sabía meterle miedo a la madre.
Sencillamente solo se trata de fomentar vínculos humanos.
Nada más y nada menos. Patricia, Osvaldo, Torgaría, muchísimas gracias. Dios mediante, nos reencontraremos dentro de 7 días, siempre por la 91.1 FM Radio Amadeus. Un abrazo grande al doctor Baistrocchi, nuestro agradecimiento permanente a Ricardo Piñero, nuestro operador, que hace maravillas con todo esto que nosotros le entregamos. Hasta dentro de una semana. Que lo pase bien.